Unión 800 AM.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia.
Bien, bien, Enrique. ¿Cómo van las cosas?
Bien, súper bien, gracias a Dios.
En estos días estaba escuchando algunas promociones de las casas funerarias y decía yo, de estos temas hoy tenemos que comenzar a hablar sin dramatismo, sino como una cuestión de tener un poco, de ser precavidos, de tener a mano la decisión, Enrique. Alejarnos del dramatismo, pero asumir el debate.
Sí, es algo que irónicamente todo el mundo lo queremos evitar, pero es lo único seguro que nos va a pasar algún día, ¿verdad?
Bueno,
o sea, desde el momento que nacemos está marcado que eso tiene que ocurrir. Ahora, siempre pensamos que va a ocurrir mucho más adelante, ojalá, ¿verdad?
En Parque Serenidad, ¿cómo están trabajando con respecto a los sepelios, por ejemplo, Enrique?
Estamos cumpliendo el protocolo del Ministerio de Salud que establece el retiro de los cuerpos bajo doble bolsa funeraria previa sanitación y posteriormente sellado de los cuerpos sellado la bolsa sanitada, sellado con estaño en caja de chapa que va de contenida en el féretro.
A ver, doble bolsa en primer lugar.
Sí, sí.
Y después, sí. ¿Cuánto tiempo después?
Primero sanitación. Primero una sanitación profunda y el tratamiento básico, digo, porque el tratamiento que se da normalmente en todos los casos en Parque Serenidad es tanatopraxia, que es una sustitución total de los fluidos para poder garantizar la permanencia del cuerpo aséptico en un velatorio y poder tenerlo varios meses en buen estado. Pero en el caso del COVID, el protocolo ha suspendido la tanatopraxia por el riesgo que implica el alto contacto con el cuerpo de las personas que tienen que hacer ese trabajo.
Enrique Helmers, le voy a hacer así en pregunta bien sencilla. Sí. Cambió ese, siempre pues le llamábamos, duraba como 3 a 4 horas preparar el cuerpo para el velatorio, ¿verdad? Tardaba horas preparar el cuerpo, el féretro,
claro,
para el velatorio.
Eso no se hace más. Por el momento está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque el proceso no te permite tampoco la exposición de largo plazo del féretro, o sea, no te permite cajón abierto ni velatorio. Entonces, es un proceso con mucho contacto con el cuerpo, que a nivel de, por más que está súper protegido todo, pero es innecesario porque el cuerpo ya está sellado. Ese proceso de tanatopraxia se hace cuando se va a exponer el cuerpo por 24 horas o más en un velatorio a cajón abierto, ¿verdad?
Ya. Enrique Helmers, ¿cuál es el procedimiento? Sí. Y para que la gente entienda un poco, cuando se produce el fallecimiento en la casa, por ejemplo.
Bueno, tenemos dos casos. El fallecimiento en la casa,
sí,
¿verdad? O en algún nosocomio, en algún, sí, hospital. Básicamente esos dos casos, ¿verdad? En la casa el procedimiento es se tiene que llevar el cajón. Nuestro procedimiento, por lo menos, va un vehículo puntero, como le llamamos nosotros, a sanitar y preparar también emocionalmente a la familia y sanitar la zona, el lugar donde está el cuerpo, ¿no? No importa que sea COVID o no COVID, porque nadie puede asegurar que sea o no sea. Entonces ya al 100% de los casos llega el vehículo puntero y los dos especialistas se encargan de la sanitación y de la preparación emocional, ¿verdad? De ahí, cuando está sanitado, llega el vehículo de retaguardia cola, que es el que trae el féretro, trae los elementos para hacer ya todo el proceso de por decirte en términos brutos, de carga y cierre, ¿verdad? De carga y blindaje, ¿verdad? Entonces, eso es debería ser en la casa. Ahora, cuando es un nosocomio, los nosocomios no permiten, se armó un despelote en eso, porque no permitieron ni permiten meter féretros al sanatorio. Imagínate la imagen del sanatorio. Fue un problema grande. Entonces, hemos conversado con el ministerio y se ha permitido el retiro del cuerpo sanitado y embolsado para ser llevado a ser encajonado en nuestras instalaciones, y de ahí pasa directo a toma unas 2-3 horas y pasa allá al entierro.
Ya. 2-3 horas nada más. ¿A quiénes se permite acercarse al féretro en esas 2-3 horas, Enrique?
Interpretación de que cuando vos llevas el féretro al cementerio y haces el entierro, está permitida la asistencia, la presencia de hasta 10 personas con el distanciamiento necesario y con los elementos necesarios de que establece el ministerio. Entonces, ahí hay un tiempo en donde el féretro está en presencia y puede tomarse un tiempo, una hora, etcétera, en hacer la ceremonia correspondiente antes de enterrar, porque el impacto emocional es muy fuerte.
Sí, es que me imagino. Y en su mayoría, ¿se está procediendo al entierro o a la cremación? ¿Cómo están ustedes observando esas decisiones, Enrique?
Vamos a aclarar un puntito que es importante, que es el cuerpo, una vez sanitado, una vez que ya falleció, realmente no tiene mucha capacidad de contagio, ¿no? O sea que todo ese procedimiento posterior es hiper recontra seguridad. El problema de los velatorios es que no se aglomere gente con otra gente que sí estuvo en contacto con el fallecido. Y si bien la cantidad de fallecidos de COVID hasta el momento es menor al 1%, todos los demás servicios no son COVID, pero igual nosotros hemos recomendado en principio que todo sea como COVID, porque vos no sabes si una persona accidentada en moto puede ser portadora y se contagia a todo el mundo. Entonces se ha aplicado un protocolo que nosotros mismos hemos, siendo parte interesada en que no se suspendieran los velatorios, hemos sido quienes dijimos hay que suspender los velatorios, porque ahí se congregan 500 personas. O sea, ahora nosotros presentamos una nota que permitan por lo menos una espera de 3 horas a cajón cerrado de los familiares más cercanos, por lo menos, porque el impacto es muy fuerte. Y se está procesando esa nota en el ministerio, pero no tiene respuesta. Es decir, no creo que hasta que se habilite en fase 4 se le dé curso a eso. Uh-huh. Pero sí es importante tener en cuenta que se necesitan unas 3 horas para asimilar el proceso. Y si no hay una cantidad de fallecimientos así masivos, no hace falta tampoco exagerar.
Claro, claro. Pero quería insistirte en esta pregunta. ¿La gente está procediendo al entierro o a la cremación en este tiempo de pandemia?
En realidad el entierro es suficiente. La cremación es un poco algo exagerado. Mm. O sea, la cremación la hace la familia que quiere cremación. No hay un indicación.
No por protocolo. Mandato.
El protocolo es cuando es cremación, el protocolo establece que deba ser cremado. el protocolo establece que tiene que ser o cremado o enterrado, lo que o metido en panteón tapiado. Esos son los tres casos. Panteón abierto no se recomienda, aunque tampoco es necesario prohibir, ¿verdad? Lo que es necesario es que el cuerpo esté bien sellado. Ese cuerpo ya no respira. Al no respirar ya no emana elementos que puedan generar contagio. O sea, no hay que tener un poco de conocimiento específico en el área funeraria que permite, que gracias a Dios nosotros nos hemos formado en los Estados Unidos, que permite que permita que la cosa sea, no sea una dictadura que lastime tremendamente a la parte emotiva de la familia.
Ya, perfecto.
¿Comprendés? Porque realmente, yo te digo, van estos meses y yo creo que las familias están sufriendo. Se sufre. Imagínate vos por un ser querido que no lo puedes ver más así de seco, ¡pum! Terminó y no hay y todo está que golea. No hace falta ese nivel. No estamos en Brasil, estamos en otras realidades.
En el sector funerario, en general, ¿los costos aumentaron, disminuyeron ahora en este escenario de pandemia? Digo, por el
servicio. Mira, tenemos buena pregunta. Bueno, te termino aclarar lo otro, que cremación, entierro bajo tierra o nicho tapiado, ¿ok? Esa es la reglamentación. Aunque en ciertos casos puede entenderse ir a un panteón abierto, o sea, no abierto, sino que esas que son salas, panteones, con poca gente, depositarlo ahí porque ese féretro es inerte. Ahora, no está contemplado en el protocolo eso. O sea, el protocolo establece cremar, si es opción de la familia, no es obligatorio, enterrar bajo tierra, que es lo mejor para mí, y el otro punto es algún nicho tapiado. Ajá. Que eso se trata también de evitar. Nosotros no somos, vos sabes bien que Parque Serenidad es la empresa que promueve que todo sea pasto y belleza y no panteones. Sí. Ahora, me habías hecho la segunda pregunta, algo era, me habías
los
dicho.
Costos,
me
Enrique. ¿Sufrieron costos, modificaciones?
Mira, muy importante pregunta. Las empresas funerarias están gravemente afectadas por esto, porque la gente asume que el precio de un servicio es el cajón. Entonces dice, ¿cómo me vas a cobrar X si no tengo la ceremonia, etcétera? No, sí, espera un poco. La ceremonia es vos tener un local que ya tiene un costo, que igual tiene el costo, está ahí, pones café, Coca-Cola, etcétera, y ya está cumplida la ceremonia, no teniendo casi costo desde el punto de vista de lo que pueda considerarse la caída de un precio de un servicio que ha caído tres o cuatro veces su valor. O sea, como la gente dice, no, si no me da la ceremonia, el valor es tanto, o sea, por decirte, de 6 millones, 5 millones, 7 millones. Parque Serenidad nunca ha dado antes un servicio de 7 millones de ciudadanía. Entonces, imagínate Parque Serenidad con una estructura de 162 personales, funcionarios, trabajando. Tiene que bajar a servicio de 7 millones de guaraníes o de 6 millones de guaraníes cuando su precio básico era de 10, 12 millones como mínimo. Y a 30, 35, 28, dependiendo del tipo de cortejo, de carrozas, de florales, de que están todas paradas. Entonces, si esto sigue así, todas las empresas funerarias se ven muy afectadas. Pero nosotros estamos bien, estamos sobreviviendo bien porque nosotros vivimos en un 90% de nuestros prepagos. Entonces la gente quiere estar al día en su prepago porque no quiere perder el derecho de poder de tener cubierto en el caso, ¿verdad? Pero sí, los precios y la y el costo de tener que tener todos los uniformes de esa alta salud, de doble bolsa, doble vehículo puntero, vehículo retaguardia o cola, o sea, más personal.
Mismo riesgo para el personal.
No, y van dos y dos, ¿sabes? Van dos en el puntero y dos en el de cola. Cuando antes eso se hacían dos personas, retiraban, van al laboratorio de la central de Manica López y ahí se hace todo con tranquilidad, con tiempo, con todo. Y ahora es un golpe muy complicado, donde no hemos tenido ningún solo milímetro de apoyo de nadie. Tuvimos que sortear todo a pecho, toda la funeraria.
Sí.
Realmente estuvo...
O sea, ¿sufrieron difícil, unas modificaciones de aumento entonces, Enrique?
Sí, claro que aumentó.
¿De cuánto claro más o menos?
Y mínimo un 15%. Sin contar todo el costo de la infraestructura parada.
Claro.
O sea, si va a contar el costo de la infraestructura parada, nos vamos a fácilmente 60%.
¿Qué?
Entonces, no es que viene, no, porque me van a cobrar. Si es solo él, no, al contrario, nosotros estamos teniendo muchísimo más costos, más personal, más infraestructura parada que igual hay que mantener. Uh-huh. O sea, ¿cuántos edificios tenemos que mantener sin que se estén usando?
¿Estos puntos conversaron con otros, con todos los que integran el sector funerario, Enrique?
No, porque es muy difícil la conversación en este rubro, muy difícil. Hay poca comunicación, porque sinceramente te lo decía en radio, pero hay mucha competencia desleal, muchísima. O sea, y eso sería poco crudo que te lo diga en radio, pero desde no sé, el famoso, lo que llaman el cuervo, ¿verdad?, que está pescando en los sanatorios, que nosotros no hacemos, por ejemplo. Para nosotros es una competencia leal, porque muchas veces le agarran a una familia que es de nuestra empresa y ya le capturan ahí en la terapia nomás ya. Y nosotros no hacemos eso, nosotros dejamos que la familia venga a nosotros por elección.
Eso
es totalmente desleal.
Claro. Bueno, Enrique, nos va a tocar tiempo hablar un poco de ese punto en otra ocasión, sí, pero te agradecemos que nos describas estos detalles. Que tengas buen día.
Gracias. Espero que te haya sido claro la explicación.
Clarísimo. Muy amable. Que tengas buen día. Hasta pronto.
Dale.